L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio.
Francesco Tonucci és un pedagog italià. La seva activitat professional s'ha dirigit a l'estudi del pensament i comportament infantil, de la família i de l'escola. Reconegut dibuixant, signa les seves vinyetes com a Frato, que retraten d'una manera irònica el seu pensament educatiu. El projecte i programa pedagògic del Tonucci és mirar els nens i nenes amb ulls d'infant. Reivindica la necessitat del joc infantil, el respecte a la seva autonomia, tenint sempre present la Declaració dels Drets dels Infants. El 1991 crea el projecte internacional La Ciutat dels Infants, la Città dei Bambini, xarxa que agrupa més de 200 ciutats a Catalunya, Espanya, Itàlia i Amèrica Llatina. A partir dels Consells d'Infància, un grup de nens i nenes configuren un òrgan assessor de l'alcaldia, oferint el seu punt de vista sobre temes relacionats amb la ciutat i la gestió local. El Francesco Tonucci ha rebut nombrosos premis i reconeixements. És doctor honoris causa de nombroses universitats de l'Estat espanyol i també d'Amèrica Llatina.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit Cinta Vidal, pedagoga i editora durant molts anys de l'editorial Graó. Va dir-nos la Raquel a Telegram sobre el pedagog Francesco Tonucci. És un referent que ha compartit la mirada cap a la infància des de dins del seu cor allà on ha anat. M'ha ensenyat, diu ella, a mirar dins meu i a buscar eixa personeta que tots tenim i a mirar d'una altra manera tots els infants que m'envolten. Avui a l'ofici d'educar...
Francesco Tonucci, psicopedagog, professor, dibuixant, investigador i referent mundial sobre la mirada de la infància. Autor de Per què la infància? Perill nens a punts d'educació. Manual de guerrilla urbana. Els infants pensen d'una altra manera. Quan els nens diuen prou. I les vinyetes del Frato. També és artífex i impulsor de La ciutat dels nens. I acabarem amb Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Deixar autonomia als fills no és un acte d'abandó, sinó un acte d'amor. Francesco Tonucci.
Doncs avui a l'ofici d'educar aquest privilegi d'entrevistar de nou el pedagog Francesco Tonucci. Explica Francesco Tonucci que el seu fill gran, l'Stefano, quan tenia menys de 3 anys, li va dir «he descobrit» i li va fer pensar com havia inventat aquella forma verbal incorrecta, perquè ell no sabia els verbs irregulars. Allò el va fer pensar que si els infants abans dels 3 anys ja en saben tant, perquè l'escola aspira a fer-los omplir pàgines i més pàgines amb lletres de l'alfabet des dels 6 anys. I va entendre que hi havia dues maneres de concebre l'infant. Considerar l'infant petit incapaç, com un recipient buit, amb un baix nivell de coneixements, educar per ser un futur adult, i nosaltres som el model, i es nega i s'ignora l'infant d'avui, i una segona visió en què la infància és la part més important de la vida, que sabem des del moment que naixem i que evolucionem gràcies a dos motors, l'amor i el joc. Dos visiones de la infancia, Francesco Tonucci, como una sería como futuros adultos en construcción, que no sabemos nada y debemos ser educados para ser adultos, o bien usted habla de una segunda versión de la infancia, que sería considerar la infancia como la etapa más fundamental de la vida. Francesco Tonucci, bienvenido.
Gracias. Buenos días a todos.
¿Y qué diferencia hay entre mirar la infancia de una o de otra manera, lo que decimos ahora, ¿no? O en construcción o en evolución, ¿no?
Bueno, la diferencia es evidente y profunda, porque cambia totalmente la actitud de nosotros, los adultos, hacia la infancia misma. Es decir, la infancia se puede entender como una etapa de espera, de preparación, por lo cual lo único que tenemos que garantizar es el cuidado, la protección, posiblemente la superprotección, porque los niños puedan llegar a los momentos importantes que una vez se llamaba la edad de la razón. la edad de la razón empezaba a los 6-7 años, justo cuando empezaban los aprendizajes escolares que se consideraban importantes, escritura y lectura, los números. Bueno, todo empezaba con la escuela primaria y hasta este momento se consideraba una etapa de latencia, no sé si en español hay esta palabra, de espera, por lo cual era el tiempo donde los niños simplemente tenían que no pasar cosas malas, protección y tal. Lo interesante notar es que cuando había esta opinión tan falsa porque no solo nuestros maestros del siglo pasado, de Freud a Brunner, pasando por Piaget, Vygotsky y los pedagogos como Montessori, Freinet y todos los otros, nos ayudaron a entender que la etapa más importante es la primera, pero este tema de considerar la infancia como un periodo de espera, para nosotros, para los que fueron niños hace tiempo, pero también creo la mayoría de los que están escuchando esta transmisión, es decir, los adultos, han podido vivir una experiencia de libertad en la infancia, en parte justificada con esta idea que los niños, la infancia no valía mucho, y por lo cual los niños podían perder tiempo. Esto era nuestro tiempo de juego. Era tiempo perdido, era tiempo inútil, que los adultos lo regalaban a los niños porque era, repito, una etapa en la cual se podía gastar tiempo. Y este tiempo perdido era el tiempo precioso del juego libre. Y cuando digo libre, digo el juego que se vivía siempre, esto es muy importante, siempre sin la presencia de nuestros padres. Es decir, en el tiempo del juego de la tarde, normalmente después de comer y después de los deberes, los niños salían de casa, pero no era una condición rara. Todos los niños de mi infancia, de la infancia de mis hijos, que significa hasta, no sé, 40, 30 años antes, depende de los lugares, todos los niños salían de casa y los únicos que nunca eran presentes en este tiempo, en esta experiencia de juego, eran los padres.
Pero esto ahora creo que no es así.
Diga.
Ahora no es así.
Exactamente. Y yo creo que, por un lado, estamos pagando el reconocimiento de la importancia de la infancia. Estoy diciendo una cosa rara, me imagino, por quien está escuchando. En el sentido que hoy ha pasado la idea que el tiempo de los niños es un tiempo importante, y por lo cual no hay que gastarlo, hay que aprovecharlo. Es posible escuchar un papá o una mamá decir a su hijo: mira que tienes la tarde del jueves libre, ¿qué ponemos? Donde que ponemos significa que ponemos un cursillo, una escuela que puede ser de deporte o de guitarra o de lengua extranjera, pero la idea es que no podemos perder tiempo. El tiempo de los niños se ha hecho precioso. A mí me gustaría volver a ayudar a la gente a entender que el tiempo más precioso es el tiempo perdido, entre comillas. Es decir, el tiempo del juego es el tiempo más importante de la vida. Una persona como Einstein, no digo una persona cualquiera, ha dicho que el juego es la experiencia más importante de investigación científica. Y Einstein algo sabía de ciencias.
Francesco Tonucci, usted dice que el niño es distinto de nosotros, piensa diferente, es subversivo y revolucionario, ¿no? ¿Cuál es la visión del mundo que tienen los niños? ¿Y cómo nos pueden ayudar a entender y a cambiar el mundo?
Bueno, hay que salir de la poesía y no pensar, por ejemplo, cosa que yo nunca he pensado, que los niños saben más que nosotros o que pueden solucionar los problemas que hemos creado nosotros. Pero es verdad que los niños son diferentes de nosotros. Y esto, y que nosotros hemos olvidado nuestra infancia, y por lo cual no tenemos los instrumentos adecuados para pensar a las necesidades de los niños y de las niñas. Lo dice muy bien el Principito. En la primera página de su libro, el autor del Principito escribe: todos los adultos un día fueron niños, pero casi nadie se acuerda. Esto es el uno de los puntos básicos sobre el cual se nace la propuesta de la ciudad de los niños. Es decir, la conciencia de un administrador, de un alcalde, que se da cuenta que él no sabe interpretar correctamente el punto de vista de todos sus ciudadanos, de los más pequeños porque se olvidó, de los mayores porque no ha llegado a esta edad, de los discapacitados porque no vive en esta situación de estas personas que están sufriendo, y por lo cual pide a los niños de ayudarlo. Los niños, ¿cómo pueden ayudar al alcalde? Con su diversidad. Los niños saben, ven, conocen aspectos que nosotros no tenemos en cuenta. Y por lo cual, cuando nos hacen notar algunas lagunas, algunos puntos de fragilidad de la ciudad, de su vida, cuando denuncian cosas que le faltan, ayudan a su administrador, a su alcalde, a abrir su punto de vista. Allí puede ocurrir un elemento mágico, yo creo. Es decir, que el punto de vista de los niños ayuda a los adultos a hacer una mejor política. No es más que esto, pero esto es mucho.
Y Francesco,
porque la política puede abrirse incluyendo aspectos que normalmente no tiene en cuenta.
¿Y por qué, Francesco, nos cuesta tanto entenderlos, atenderlos y, sobre todo, tener en cuenta sus opiniones?
Porque nos obliga a cambiar. Los cambios cuestan, los cambios costan. Cuestan. Por ejemplo, un niño de Roma, del Consejo de Niños de Roma, cuando trabajábamos con el alcalde de Roma, dice: yo pido a esta ciudad el permiso de salir de casa. Es una petición rara, porque cuando los niños llegan a este punto de ofrecer su punto de vista, suenan raros. Suenan raros porque nos ayudan a entender cosas que faltan, cosas que... Y este niño, claro que a este niño, se llamaba Federico, el alcalde de Roma podía contestar tranquilamente diciendo: lo siento mucho, pero esto no puedo hacerlo. No es competencia del alcalde dar el permiso de salir de casa a un niño. Solo tus padres pueden dártelo. Pero Federico sabía, porque había trabajado con nosotros por un año, que si lo pedía a sus padres le decían que no podía salir solo porque la ciudad no lo permite. Y por esto, correctamente, va frente al alcalde y le dice, démelo tú el permiso de salir de casa. Mm. Ahora, ¿cuál es el interés de una propuesta tan extraña, que el alcalde puede preguntarse cómo la ciudad entra y qué responsabilidad tiene la ciudad sobre el hecho que Federico, los Federicos y las Federicas de Roma no puedan salir de casa? Y probablemente si era disponible a este esfuerzo, a este trabajo, podía ir buscando razones verdaderas que impiden a los niños. Los padres tienen miedo, por ejemplo. ¿Miedo de qué? ¿La ciudad tiene que ver con este miedo? Probablemente sí. ¿Por qué tienen miedo del tráfico? ¿Es verdad que el tráfico está creando situaciones nuevas tales que los niños no pueden salir de casa? Probablemente no. Los accidentes que tenían en las calles al tiempo de mi infancia eran mayores probablemente de los que ocurren hoy. Los delitos que ocurren en la vida pública de nuestros países hoy son menos de los que ocurrían hace 50, 60 años.
Pero tenemos, bueno, más miedo.
Exactamente. Y esto también es un tema que la ciudad puede asumir. ¿Por qué la gente tiene miedo a pesar que el peligro sea menor? Y allí el tema es probablemente de los medios, de vosotros. Estoy dando
nuestra responsabilidad. Avui a l'Ofici d'Educar, entrevista al pedagog Francesco Tonucci en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
Jugues amb mi a l'Ofici d'Educar.
La bona escola aprova tothom, no perquè els alumnes siguin bons i capaços, sinó perquè és bona l'escola. Francesco Tonucci.
Doncs Francesco Tonucci va fer de mestre durant 2 anys d'alumnes de 12 i 13 anys i això, més anys de recerca, l'ha portat a la següent conclusió. Que estudiar no sea obligatorio y que amen es lo que les va a motivar a aprender con placer y ganas, dice usted. Francesco Tonucci, ¿qué debe tener un buen profesor, un buen maestro?
Debe amar la escuela. Y debe vivirla bien. Los buenos maestros que conocí, Mario Lodi, por ejemplo, del cual celebramos el centenario del nacimiento hace 2 años y que produjo muchos encuentros, decía siempre que los maestros deben vivir bien la escuela para que la vivan bien los alumnos. Esta es una regla fundamental que yo creo profundamente, que vale en todos los ámbitos educativos. Si los adultos no viven bien, es difícil que los niños puedan vivir bien. Por esto, por ejemplo, yo no soy partidario de sacrificarse por los hijos, sacrificarse por los alumnos. Hay que gozar de la educación, tanto los alumnos que los docentes, que significa haber creado un ambiente positivo, un ambiente simpático, un ambiente que vale la pena vivir, donde es casi un coste irse. Digo siempre, como paradoxa, la buena escuela es la escuela donde los alumnos no vean la hora que vuelva el lunes. Es una escuela rara, lamentablemente. Cuando yo digo que la escuela no debería ser obligatoria, claro que no lo digo en serio, no estoy contra de la Convención de los Derechos del Niño, que al artículo 28 dice exactamente que los estados se comprometen a ofrecer una escuela gratuita y obligatoria para todos. Lo digo porque no sea la obligación al llevar a los alumnos a la escuela, sino sea el interés, el gusto de encontrarse de nuevo con este maestro, con esta maestra, con estos compañeros, para vivir una experiencia preciosa. Esto lamentablemente creo que hace parte de la memoria de muy pocas personas.
¿Y qué valor social y reconocimiento, Francesco, debería tener ese docente, ¿no? Usted también habla en alguno de sus libros del valor de la remuneración, de la formación que deben tener, ¿no?
Claro, claro, claro. Evidente, evidente que debe reconocerse como una de las personas más importantes de nuestros países democráticos. La formación, así como se da mucho valor a la familia, se debería dar mucho valor a la escuela, pero no solo simbólicamente, porque esto siempre se ha hecho. Siempre se ha dicho a los niños que la escuela es muy importante, se prepara, pero después, en la realidad, los docentes en nuestros países tienen un sueldo más bajo de otros trabajadores de valor. Y esto corresponde a una organización del trabajo que, por lo menos en Italia, es muy adecuado para mujeres, menos para hombres. Efectivamente, tiene una presencia femenina casi total, casi total, y esto no es una garantía para las mujeres, no es un privilegio de las mujeres, sino es una marginación. Por lo cual, la escuela, claro que no es el único tema esto del económico, pero seguro que si teniera un sueldo más significativo, era más probable que concursaran a la educación tanto mujeres que hombres, y que la profesionalidad docente se avaloraba mucho más. Es evidente que a frente de esto tenía que tener una formación que hoy en día no existe. Hoy en día aquí se abre un tema muy, muy complejo de cuál es el objetivo, la función de la educación.
¿Qué es lo que debería pasar en una escuela, Francesco?
Esto hoy en día, normalmente a esta pregunta se contesta con teorías. Hay distintas teorías pedagógicas, distintas escuelas que se enfrentan una con otra. Bueno, yo propongo de superar este nivel conflictivo, este nivel de debate, y mirar a algo que nos une entendiendo todos los países del mundo, porque me refiero a la Convención de los Derechos de la Infancia. Es un tratado internacional que para todos los países que lo ratificaron constituye un nivel jurídico más alto de la legislación normal, más alto de las reformas, más alto de los programas, más altos de los libros de texto. Es decir, los tratados internacionales se colocan justo abajo de la Constitución y encima a la legislación. Por lo cual, todo lo que está escrito en la Convención de los Derechos del Niño para todos los países que la ratificaron llega a ser un vínculo y una obligación muy alta. Por lo cual, vamos a ver qué dice sobre educación. Lo dice en dos líneas. Al artículo 29 dice que la educación debe estar encaminada a desarrollar la personalidad del niño, sus actitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades. No es difícil, es muy claro. La educación familiar y escolar, porque habla de educación, por lo cual involucra las dos agencias educativas más importantes, que son la familia y la escuela, tienen como obligación no tanto enseñar cosas a los niños, no tanto desarrollar un programa para que al término de un tiempo se pueda evaluar cuánto niños y niñas, chicos y chicas aprendieron, sino desarrollar su personalidad. La ley habla al singular, su personalidad, sus actitudes y capacidades, y no dice que tienen que desarrollarla a nivel suficiente. Por lo cual la propuesta no es de una educación mediocre, como normalmente se piensa que proponga la escuela. Llegar al 5 para vosotros, al 6 para nosotros, que es el nivel mínimo de suficiencia, es el objetivo de muchos alumnos. La ley no dice esto, dice hasta el máximo de sus posibilidades. Es decir, el objetivo de la educación es la excelencia. Pero es evidente que un niño, una niña, un chico, una chica, un joven no puede ser excelente en 12 disciplinas. Será excelente en la que corresponde a su naturaleza, a su vocación, a sus actitudes, a sus capacidades. Por lo cual, el objetivo de la educación, y termino dando la respuesta a su pregunta, es ayudar cada uno de los alumnos y de las alumnas a descubrir lo que Gabriel García Márquez llamaba su juguete preferido, ayudar cada persona, cada niño y niña a descubrir su juguete preferido, su vocación, y desarrollarla hasta el máximo de sus posibilidades. La educación es este, ofrecer instrumentos adecuados para que cada uno desarrolle su personalidad
avui,
i que pueda ser sí mismo.
Avui a l'Ofici d'Educar sentim el gran pedagog Francesc Cotonucci.
Mama, m'ajudes a fer un castell de sorra?
L'escola de la meva neta d'11 anys encara s'assembla massa a la meva de fa 70 anys. Francesco Tonucci.
Doncs diu el Francesco Tonucci, per a molts alumnes l'escola actual és avorrida i no tenen ganes d'anar-hi i passen moltes hores asseguts fent tasques repetitives i això els portarà a abandonar l'escola. Atenció a la dada, segons una investigació a Itàlia, más del 90% de las personas, según la investigación en Italia, que forman parte de las organizaciones criminales, no han terminado la enseñanza obligatoria. Francesco Tonucci, cuando la escuela suspende o abandona a un alumno, se le puede abrir caminos distintos como el de la criminalidad, ¿no? ¿Cómo podemos evitar esos abandonos, ¿no? Que sientan que pertenecen a la escuela y que tienen futuro formándose?
Efectivamente, un pedagogo, pero un gran educador, como ha sido don Lorenzo Milani, del cual también estamos terminando de celebrar el centenario de su nacimiento, en la experiencia de Barbiana, cerca de Florencia, él decía que cada vez que la escuela pierde un alumno, suspende un alumno, se porta como un hospital que cura a los sanos y rechaza a los enfermos. Por lo cual creo que tenemos que afirmar con fuerza que la escuela tiene que aprobar a todos, especialmente a los últimos, y no porque son buenos los alumnos, sino porque es buena la escuela. Es decir, su papel es promover en todos los sentidos, no solo de pasarlo de un año al otro año, sino de ser lo que decía antes, que puedan desarrollarse, descubrir sus talentos y valorizarlo y desarrollarlo. Si no hace esto, efectivamente la escuela renuncia a una de sus funciones fundamentales. Y es evidente lo que dice esta encuesta sobre la relación entre escuela y criminalidad. Claro que no es, nos está diciendo que la escuela prepara a la criminalidad.
Por supuesto que
dice
no.
Dice simplemente que abandona. Y claro que un niño rechazado por la escuela normalmente se va humillado. Es una humillación. La escuela lo considera un burro. Claro que sí, en este momento, que este chico se deja, sale de la escuela vencido, humillado, y alguien se acerca diciendo: yo creo en ti, tengo confianza en ti, te doy este dinero. Y a veces le dice: te doy esta arma, esta pistola, porque tengo confianza en ti. Es evidente que esta persona se porta como una persona más cercana y que puede conseguir la confianza de este chico, y de esto está aprovechando mucho la mala vida. La mala vida italiana, pero creo a nivel mundial. En Latinoamérica, por ejemplo, se aprovechan de los niños a todos los niveles, porque como no pueden tener consecuencias judiciales, son un sector de garantía para la criminalidad.
Y en ese sentido, Francesco, también las familias tendrían mucho valor, ¿no? Un niño tiene derecho a tener los padres felices, ¿no? ¿Qué haría falta a las familias para apoyar a esos chicos?
Bueno, el tema es que existe obviamente también el tema de la familia. Pero yo creo que estadísticamente son mucho más los niños que no están contentos de la escuela que los que no están contentos de la familia. En la familia, en todo caso, vale mucho más el afecto, que algo ayuda a superar incapacidades o una escasa formación. En la escuela no podemos confiar en el afecto, no es el afecto lo que pedimos a los docentes, es competencia, es capacidad, y claro que también deberíamos hacer algo más por la familia, deberíamos ayudar a la familia a entender qué significa infancia. Por ejemplo, hoy en día la infancia sufre muchísimo, pero muchísimo, de la falta de autonomía. Y aquí la responsabilidad es exactamente de la familia. La familia que considera que la calle es peligrosa, no, los niños no pueden bajar a la calle a jugar como siempre hemos hecho nosotros, y prefiere que se muevan en las calles virtuales de Internet, que no se sabe que son mucho más peligrosos. peligrosas que las calles reales de la ciudad. Y esto es un tema recién, bueno, que repite problemas que ya conocíamos de los problemas de los niños frente a las pantallas, de la televisión, de los videojuegos, que ya de hace algunas decenas de años se están denunciando como peligros por la obesidad infantil, por disturbios de la visión, por disturbios de la atención, pero que ahora, con una exposición precoz de los niños a estos aparatos electrónicos, como los móviles, como las tabletas, como la computadora, hoy en día todo esto está abriendo otras alarmas mucho más fuertes, tanto a nivel cognitivo. Por ejemplo, se está denunciando un empobrecimiento fuerte del lenguaje que tendrá consecuencias en el desarrollo cognitivo y problemas fuertes en la socialización, con una tendencia a perder contacto con la realidad, a tener miedo de una relación social real, prefiriendo muchas veces una relación virtual. Claro que todo esto se manifiesta más tarde, se manifiesta en la adolescencia, pero cuando se manifiesta ya es tarde. Se forma en la infancia y en la primera infancia, por lo cual nosotros pensamos que una de las propuestas que vale la pena ofrecer hoy en día a la familia es que dejen salir los niños, que tengan amigos reales desde muy temprano, antes de la escuela, que tengan amigos. Yo pienso que un amigo será siempre mejor que un móvil.
Avui a l'Ofici d'Educar entrevistem el pedagog Francesco Tonucci.
El moviment em fa lliure.
Diu el Carles, per mi Tonucci representa el que històricament és un profeta, una persona que denuncia les mancances i les injustícies del sistema actual i visualitza i anuncia propostes de canvi per al futur. I és així, en la meva tasca de professor d'ESO, tenint molt present el fet d'escoltar i acompanyar els joves i intentar que l'escola no sigui un bolet al marge del que viu l'alumnat i succeeix al món. Quan he fet formació a educadors i educadores, sempre envolto la sala on la farem amb imatges de Frato. Explica el Carles que al barri de la Torrassa, a l'Hospitalet, durant anys, amb altres famílies, hem fet pinya per intentar guanyar espais perquè els infants i joves tinguin espai per jugar, per conviure, per créixer, en definitiva, perquè se'ls respecti els seus drets. Les imatges de Tonucci amb els nois i noies recuperant espais als cotxes, a la contaminació, a la construcció d'edificis i guanyar-los per la vida són molt inspiradors. Per tot això, moltíssimes gràcies.
Francesco Tonucci, muchísimas gracias. Le decía Carles que para él usted es como un profeta, ¿no? Porque ha denunciado lo que falta en el entorno de los chicos. ¿Cuál es el legado que le gustaría dejar? ¿De qué se siente más orgulloso? Por ejemplo, imaginamos que la ciudad de los niños, ¿no? Y la ciudad jugable, ¿no? Todos estos conceptos que, curiosamente, en muchas ciudades ya se han implantado, lo que usted proponía, ¿no? ¿Se siente orgulloso de todo esto? ¿De qué es lo que más orgulloso se siente?
Bueno, me siento más preocupado que orgulloso, en el sentido que, profundizando estos temas, nos damos cuenta de cuánto falta. En la presentación se decía correctamente que hay como 200 ciudades en 15 países del mundo que están siguiendo esta idea. Son muy pocas, hay mucho más ciudades y estas ciudades no siempre consiguen resultados así como estamos proponiendo. Y por otro lado, hay una urgencia. Siempre me gusta decir que los niños, me preocupa decir, los niños son niños por poco tiempo. pasa rápido el tiempo de la infancia. Y hay cosas que tienen que ocurrir en este tiempo, porque si no ocurren, producen efectos graves. Y lo con lo cual terminaba antes de la interrupción, es el tema más fuerte que hoy en día yo creo que tenemos que proponer. Devolver a los niños el tiempo libre. Esto lo dice la Convención en el artículo 31, muy claro. Dice, los niños tienen derecho al tiempo libre y al juego. Estos dos elementos son dos caras del mismo problema. El tiempo libre es el tiempo del juego y el juego necesita tiempo libre. Y hoy el tiempo libre ha desaparecido. Y esto es gravísimo. Antes decía que se está ocupando todo el tiempo de los niños para que lo aprovechen y aprovecharlo, lo más importante es aprovecharlo jugando. Al contrario, hoy en día las familias piensan que lo mejor sea aprovecharlo estudiando lenguas, a pesar de todo lo de la escuela, añaden cursillos por la tarde para enriquecer la formación de sus hijos. Y pierden lo más importante, que es el juego.
Francesco Tonucci, a pesar de la edad, la experiencia que ha tenido en la vida, ¿el niño interior nunca muere?
Bueno, depende de cómo conseguimos crecer. Yo creo que mi niño interior ha supervivido, por lo menos. Yo creo que es el que me ayuda a dibujar las viñetas y que yo alimento jugando mucho. Yo sigo jugando. Y claro, escuchando a los niños es un alimento continuo, porque la mayoría de las cosas que yo estoy escribiendo, dibujando, contando, son cosas que escucho.
Porque usted nos decía antes de empezar que no para, ¿no? ¿Qué es lo que le da más miedo? ¿Envejecer? ¿Morir? ¿Perder esa capacidad inmensa que tiene usted de seguir, aunque sea virtualmente?
Sinceramente no lo estoy pensando. Usted me obliga, si me obliga a pensarlo, me pongo, pero normalmente sigo siguiendo todos los días. Yo estoy conectado con mis colaboradores, todos los días tengo algunas, ahora por ejemplo esta entrevista, pero casi todos los días tengo encuentros con, ayer estaba en un encuentro con escuelas, por ejemplo, de Latinoamérica y de España, que están experimentando estos dos elementos nuevos que yo creo que son fundamentales por una escuela adecuada a los niños, es decir, escuelas donde se rompe la homogeneidad de edad, por lo cual los grupos de clase no son homogéneos de edad, sino tienen niños de distintas edades, de manera que la diversidad llega a ser un valor dentro de la clase, y posiblemente superar la idea de aula para tener una escuela de talleres. Es decir, donde hay cuidado y donde hay cooperación y responsabilidad, que son experiencias de formación de alto nivel, que normalmente no se considera, pero una escuela que educa a la cooperación y educa a la protección, y yo creo que hace mucho.
Avui a l'Ofici Educar hem tingut l'immens plaer de parlar, de conversar llargament amb el pedagog Francesco Tonucci. Francesco, un fuerte abrazo.
Gracias.
Y muchísimas, gracias. Muchísimas gracias.
Un saludo a todos los que están escuchando.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
escolta tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
I el Com educo d'avui amb la Lara Terrades, com escoltar els infants perquè parlin, perquè ens expliquin, Lara.
L'escolta és molt important i un infant percep absolutament la qualitat d'aquesta escolta. Llavors, quan un infant no parla, moltes vegades el que pot estar passant a darrere és que no estem oferint una escolta disponible real. Què vol dir això? Doncs que no oferim el temps, per exemple, de parar, no? De, si estem mirant, jo què sé, la tele, l'ordinador, o estenent la roba, i ve la criatura i t'explica alguna cosa, tu segueixes fent allò mentre l'escoltes, atenció dividida, i vas dient sí, 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 no? Moltes vegades passa això. Sí, perquè,
passa.
Perquè vivim així. Ara, jo crec que hem de saber olorar i posar atenció quan hi han converses o missatges importants. No només això, no? Perquè si cada vegada que una criatura ens explica alguna cosa important és quan ho deixem tot i l'escoltem, llavors percebrà que només pot parlar de coses importants, diguéssim, no? O sigui, la majoria de vegades que ens venen a dir alguna cosa, observar si estem tenint l'atenció dividida o focalitzada. Quan tenim l'atenció focalitzada en un infant que ens està explicant alguna cosa i podem també silenciar el nostre cap, que això és un altre tema, no? És com m'està explicant alguna cosa que li ha passat a l'escola o alguna cosa que vol i jo ja estic pensant què li diria, què li aconsellaria. Això ens passa molt a les persones adultes, no? Com que anem per endavant i llavors és com que trepitgem el seu temps, trepitgem la seva expressió. Hi havia una frase que deia... ens van donar resposta a preguntes que ni tan sols havíem tingut l'oportunitat de preguntar-nos, no? I per mi això resumeix això que estem parlant. Com una criatura, un infant, un jove necessita un espai totalment obert i silenciós a dintre del nostre cap, que no hi hagi un judici, que no hi hagi un consell, que no hi hagi un et vull respondre de seguida. O sigui, l'escolta és escolta, no és res més. Quan escoltem no implica que tinguem pensaments, no implica que hi hagi una resposta, no? Llavors, això és un tema, no? El temps i la presència. I després, jo penso que quan nosaltres podem oferir aquest espai d'escolta, estem també fent una cosa molt important, que és la prevenció. O sigui, quan un infant creix i es fa adolescent i en l'adolescència li passen situacions com més complicades i ens comencem a preocupar i arriba de l'institut i no parla i no explica i potser té una situació d'assetjament o potser té una situació d'algun tipus de violència o alguna dificultat important, més o menys, llavors potser ens assabentem per una altra persona que li ha passat una cosa i diem, oi, per què no ens ho ha explicat, no? Llavors, si tirem enrere, per què no ens ho ha explicat? Doncs potser un dels factors pel que no ha parlat és que no ha trobat un espai on se li ha ofert aquesta orella, que jo dic incondicional, no? I clar, llavors, quan arriba el moment conflictiu, o per exemple, quan és el moment de parlar de sexualitat, que és un altre tema, no?, que moltes vegades és tabú, quan arriba el moment conflictiu ens preguntem per què no ens ho ha explicat. Clar, no ens ho ha explicat perquè en altres moments més quotidians, més petits i potser més banals, no hi havia aquest espai, no? Llavors, bueno, per resumir, diríem com a quatre direccions o idees que poden anar bé, jo em faria la pregunta és, quan ve un infant a parlar-me, sempre tinc pressa o sempre estic fent una altra cosa? O hi ha espais de buit on aquesta conversa, aquesta escolta es pot donar? Una altra cosa també és, sempre estem omplint el temps amb alguna cosa, amb alguna activitat, amb alguna pantalla, amb algun llibre, o hi ha temps buits on es pot donar una conversa espontània i una escolta? I també una altra cosa molt important és quan ens venen a parlar i estem ocupades i ocupats, quantes vegades els diem explica-m'ho després? Si això és una cosa que es repeteix, o sigui, si passa algunes vegades, doncs part de la vida, no? Però si es repeteix, hem de tenir present com funciona una criatura. Una criatura o un jove està molt més ubicada en el present i després ja m'haurà passat a mi aquella història per explicar-te, no? Una altra cosa molt important, com a resum també, és mirar els ulls. O sigui, si jo estic estenent la rentadora, estic fent una altra cosa, la meva presència està posada en un altre lloc. Quan jo et miro els ulls, estic aquí. I això ells i elles ho reben, perquè estan molt més connectats amb el present, no? Llavors és com una invitació a dir, t'escolto, estic aquí amb tu i digue'm tot el que faci falta. I per tenir present també el que jo no els hi diria és no aconsellar, perquè moltes vegades en el nostre consell, que això me'n recordo molt una mare d'una escola que en parlàvem sempre, no? En el consell ella ja incluïa com l'aprenentatge, com la lliçó, no? Com per exemple, ai, doncs he perdut un llapis a l'escola, i en lloc de dir, ah, i com és que l'has perdut, no? Aquí hi ha un interès, hi ha una obertura, estic entrant al món de la criatura. Estar en el meu món seria, ah, has perdut el llapis, i on l'has deixat? Clar, tu ja saps que quan deixes una cosa en algun lloc que no toca, algú te'l pot agafar. Aquí jo ja estic entrant en el meu discurs en què vull alliçonar. Llavors aquí el nen o la nena o qui sigui se sent jutjada, qüestionada i potser també amb una càrrega de culpa. Llavors una persona adulta i nena, no?, davant d'aquest tipus de contingut, no?, de connotacions, no tens la creativitat per accedir a allò que vols dir. Estàs més preocupada de veure que estàs rebent un missatge que t'està tocant d'alguna manera que no pas dir, ah, no, mira, és que portava el llapis, m'ha caigut a terra, després m'he girat i no hi era. Tot això la criatura ja no ho pot explicar, no? I una altra cosa també que em trobo moltes mares per acabar és l'interrogatori. Com anar a l'escola? Què heu fet avui? Què no sé què? Quan fem més d'una pregunta i veiem que no hi ha resposta, allò està generant un ofec, possiblement, no? I també talla la creativitat. Així que, bueno...
Resistiu-vos a alliçonar i a interrogar. Ja
això.
Petons, Lara.
Gràcies, petons.
M'agrada la família que m'ha tocat.
I la setmana vinent, el poder dels podcasts als centres educatius. Us deixem amb l'Asta Sanko, la poma. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. I sobretot, sentit de l'humor i sentit comú per educar les criatures. Petons de la Marta Sánchez, la Núria Ventura i la Rosa Silluer. I fins la setmana vinent.
El sol ha pret, un any més ha passat. El diamant espera ser recolectat. Lluïe, creixie, florie en primavera, resguardant el destí d'algun una patera. Rum llarg, fred, lluï sense equipatge, un nou pas que requereix esforço i coratge. Iniciat el viatge, ponents amarrat, i el fruit d'aquesta terra passarà per moltes mans. Sentiments, il·lusions, esperances que emocionen, preparats, fatigats, ignorats, i els peus couen. Realitats que avui en dia ens mouen, eh? I a la tele vist que passin els que molen. Servides en bandeja, tot lluïm vestits de plàstic. Enfadem aquest planeta que només se'n pena i fàstic. Comprarem a la botiga una sortim multicolor, que ens ho deixem massa fàcil i ens amague la llavor. Poma groga, vermella o verda, tant se val. Es regue, es cull, no s'espere madurar. Poma de l'Eden, que has creat el descreient, seductora, pecadora, ara tots es lamenten. Poma groga, vermella o verda, tant se val. Es regue, es cull, no s'espere madurar. Encara hi ha debat, poma de la gravetat. De l'arbre caigut, tu l'has fet una veritat. Paradís, aquesta poma ens ha temptat. I mirem a una altra banda oblidant el seu treball. De famílies senceres que vesteixen ferroentes, una feina en comú que sacrifique les esquenes. Valoreu sense filtres el relat d'aquesta història. Sacrifici abismal camuflat per tanta boira. Comunitats laborant al sol, estripant la terra, fermentant el nostre cor. Poma groga, vermella o verda, tant se val. Es regue, es cull, no s'espere madurar. Poma de l'Eden, que has creat el descreient, seductora, pecadora, ara tots ens lamenten.
candent, semblant, s'esvent.